Ondas Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, la edición de este martes 22/2/2022. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, hasta la una. El presidente del Partido Popular dijo ayer aquí en estos micrófonos que su formación se está haciendo el harakiri. No le falta razón a Manuel Domínguez con estas luchas intestinas de poder que estamos viendo en el PP. Realmente lo que está ocurriendo es que se está canibalizando. Esta es una expresión que utilizan las empresas de base tecnológica cuando presentan algún producto que por su avance... Dos horitas de radio que tenemos por delante con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla Javier Benítez. 11:08 minutos. Son las 11:09 minutos, como siempre echamos un vistazo a la actualidad, lo último, las noticias que está dejando esta mañana del martes, 22/2, Carla Larrabeiti, buenos días.
Buenos días, el abogado de la familia Jeremy Vargas, Marco García Montes, ha mostrado su disposición a recusar al magistrado que está a cargo del caso si no aprueba los recursos que el letrado ha presentado y que están pendientes de resolución. Así se posicionaban los micrófonos de COPE Canarias después de desvelar que el juez no quiere tomar declaración a un testigo clave para Montes como es Rubén Obadía, un preso de la prisión de Botofogo en Almería y al que al que Antonio Ojeda, alias El Rubio, le habría contado datos clave de la historia, como por ejemplo que el niño se ponía azul en referencia a la cianosis que Jeremy padecía, un dato que solamente conocía la familia.
Estoy pensando en si veo otra resolución que sea en este tenor, le voy a recusar directamente, porque este hombre no puede investigar este procedimiento por lo que hizo anteriormente y por lo que está haciendo ahora.
¿Y eso cuándo lo va a decidir, Marcos?
Pues
¿cuándo lo va
a hacer? En el momento en que tengamos alguna resolución nueva, porque estoy pendiente de que me resuelva los recursos que están pendientes, en cuanto yo vea cuál es el contenido de los recursos, si veo que el juez está posicionado contra nuestra tesis, que es la tesis de la verdad, porque no queremos venganza, queremos justicia, pues me veré obligado, me habrá obligado el juez a recusarle. Yo no tengo ningún gusto, pero ya lo advertía yo cuando la reapertura desde el procedimiento, que a lo mejor el juez tenía que abstenerse de investigar esto porque no estaba cualificado, había dado cuenta de su comportamiento anterior con nosotros y con la Guardia Civil, con la UCO.
Además, contarles que los dos menores de 10 y 12 años que fueron atropellados el día de ayer en la calle Diego Betancor Suárez, en el barrio de la Feria, se encuentran en buen estado a pesar de que un hombre de 68 años de edad los arrollara y volaran por los aires. El conductor del vehículo fue detenido y se esclareció también que en el momento del suceso se encontraba bajo los efectos del alcohol. Jessica, una testigo que presenció esos hechos, ese suceso, relataba en los micrófonos de COPE Canarias que los niños volaron literalmente por el aire como si de una pelota de tenis se tratara y que fue un momento impactante.
Los niños cruzaron el paso peatón y el individuo conductor los levantó por el aire.
Y se dio la fuga, ¿no?
Exactamente, y el niño voló. Fue escasos metros, pero fue como una pelota, como si estuviera una pelota de tenis rebotando encima del asfalto. Ese niño, los zapatos para un lado, fue impactante, la verdad.
La verdad es que es tremendo, ver esas imágenes. Menos mal que no sucedió nada, porque al fin y al cabo son niños, ¿no? Pero ya a coger por el camino a una persona mayor y seguramente estaríamos hablando ahora de otra cosa. Afortunadamente se quedó ahí y ahora lo que tiene que pasar es que caiga todo el peso de la ley a este imprudente, pues, de 68 años que además conducía embriagado. Más cositas, Carla.
Y la cifra de negocio del sector servicios del mercado creció en un 15,8% a lo largo del año pasado con respecto a 2020 en Canarias.
Gracias, volveremos a actualizar la información a las y media. Nos dicen desde el 112 que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser reseñada. Hoy, pues no vamos a destacar ningún grupo, no vamos a destacar ninguna canción. Vamos a destacar la figura de uno de los grandes de la radio.
Cuando yo empecé a hacer radio en Pamplona, en aquella segunda mitad de los años...
Hola, querido Tony.
Noticias. Hoy nació un maestro junto a Rafael Rever, creador de las radiofórmulas, que décadas después siguen más vivas que nunca, aunque es cierto que han modificado el concepto, digamos que han evolucionado de forma natural. Tal día como hoy nace el gran Joaquín Luqui, periodista musical sin parangón, creador de varias revistas especializadas. Su gran hijo es el gran musical con el que ganó un premio Ondas. Trabajó con otro querido de esta casa, Pepe Domingo Castaño, con Tomás Martín Blanco, con José Antonio Avellán, que también estuvo trabajando aquí en COPE, con Fernandisco. Creó un programa de televisión llamado La Tierra de las Mil Músicas, donde hacía un repaso de la historia de la música española en los últimos 40 años. Joaquín Luqui falleció el 28 de marzo de 2005 a consecuencia de una caída mientras reparaba una bombilla que se produjo, y se produjo en la caída, un derrame cerebral. Escuchamos a su banda preferida, de la cual incluso Luqui escribió un libro, The Beatles. Once, trece, vamos al tiempo. Bueno, aquí en Las Palmas de Gran Canaria la verdad es que no se nota el fresquito, ¿no? Ha bajado un poquito las temperaturas, pero bueno, tampoco se nota tanto. Ahora mismo tenemos 18 grados, que no está nada mal, aunque todo hay que decirlo, al sol parece que sube un poquito las temperaturas. Ya saben ustedes que el termómetro en la capital está como aquella película, loco, 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 ¿no? Pero empezamos a subir y ahí sí que empezábamos a notar ya el fresquito. En Teror, por ejemplo, tenemos 17 grados a esta hora de la mañana. En Valsequillo, 14 grados, debe hacer frío. Y ojo, porque ayer además se registraron las temperaturas más frías, más bajas en lo que llevamos de invierno. En La Cruz de Tejeda, ahora mismo 10 grados. En algunas zonas ayer incluso bajó de los 0 grados por la noche. Imagínense ustedes el frío. Además, nuestro frío, que es muy húmedo, que la sensación térmica es mucho más baja, ¿no? En el sur de Gran Canaria, en Mogán, tenemos ahora 20 grados. En la aldea de San Nicolás, algo más de calor, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice hoy Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Estabilidad en la isla de Gran Canaria, cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta y temperaturas máximas en ascenso de forma notable en zonas de interior, valores de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria en horas centrales, ambiente suave con viento de componente norte algo más intenso en extremos este y oeste y también con viento del sur en cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Actualidad deportiva, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora se está presentando la Copa del Rey de Voleibol, que se llevará a cabo a partir del próximo viernes en el Centro Insular de los Deportes, donde el Club Voleibol Guagua será el anfitrión. Además, también a esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya pendiente de lo que va a ser el partido el próximo sábado a las 8 de la noche en el Estadio Gran Canaria frente al conjunto de Lugo. Para este partido, el técnico García Pimienta recupera a Raúl Navas y también a Enzo Loyodí, después de cumplir el partido de sanción el pasado fin de semana ante el Real Zaragoza. Y en balonmano, mañana hay partido de la competición liguera para el Rocasa Gran Canaria. Se mide a la San Quirce a partir de las 6:30 de la tarde, hora canaria.
Por cierto, última hora en esa crisis interna del Partido Popular. Decía ayer Isabel Ayuso que el partido se desangra. Parece que sí, porque hemos conocido que Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, deja la portavocía nacional. Más cositas, nos vamos a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Estamos como siempre con el nuestro, queremos saber qué publican, qué publicamos, Carla.
Pues ahora mismo podemos leer entrevistas que se han ido desarrollando a lo largo de la mañana. Saben que vamos a ir actualizando la información, la verán en tanto nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter, como en nuestra página web cope.es/Gran Canaria. Leemos: Canarias tendrá la primera granja de pulpos del mundo. El abogado de la familia de Jeremy Vargas dispuesto a recusar el juez del caso. También pueden escuchar las entrevistas completas a estos dos protagonistas. Además, en el Canarias 7 leemos: Canarias dobla los casos de Omicron sigilosa en una semana, ya supone el 19%. Los bomberos alertaron del riesgo de la antigua comisaría de la calle Doctor Miguel Rosas en 2020. El área marina duplica la terrestre en la propuesta del Parque Nacional de Jujuy. Además, leemos: el inmigrante fallecido en las raíces no tenía patologías previas y 3.600 empresas canarias ganan un mes para transitar su ERTE COVID a los nuevos, pero serán más caros desde ya. En la provincia de Río de Las Palmas, las prisas por la pandemia disparan las contrataciones exprés del gobierno. Vecinos aseguran que escuchar explosiones y sentir un terremoto en Las Palmas de Gran Canaria. Detenido un conductor que ha atropellado a dos niños y se dio la fuga en la feria, y la cumbre de Gran Canaria baja de ser volada.
Twitter, ¿de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar tendencias?
Pues Carla, ahora mismo se está hablando de Miguel Gallardo, es uno de los nombres claves en el cómic español, el historietista, recordado por ser el padre del mítico Makoki, ha muerto lamentablemente este lunes en Barcelona. Se está hablando sobre ello. También se está hablando sobre las exigimos soluciones, el hashtag del día, porque hoy, que lo vamos a hablar precisamente aquí, el sindicato de enfermería SATSE, profesionales sanitarios, ha sido convocado a nivel nacional, mejor dicho, para exigir soluciones que mejoren la atención y cuidados que se prestan a los pacientes y la ciudadanía, y van a denunciar, entre otros problemas, el aumento de las listas de espera para pruebas, consultas, intervenciones y la situación de colapso en los servicios. Ahí estará nuestro compañero Jorge Peris, que estará en las puertas del Insular, del Hospital Insular, para hablar con protagonistas y sobre todo ampliar este asunto. Y también igualdad salarial, es de lo que se está hablando hoy en día, y como no, el mítico Feliz Martes.
11:19, muchísimas gracias, Carla. Precisamente nos vamos a este centro hospitalario, al Hospital Insular, con esa concentración de enfermeros y fisioterapeutas, es la segunda concentración. Vamos a ver qué está ocurriendo ahí. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Jorge, buenos días. A ver si nos escucha nuestro compañero Jorge Peris, compañero desplazado en el Hospital Insular. Si no tenemos la oportunidad de escucharlo, pues vamos a pinchar un poquito de publicidad y después a ver si podemos recuperar la comunicación, la conversación con Jorge Peris.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:20, a ver si ahora tenemos suerte. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Cuéntanos aquí qué estoy. Es lo que está pasando ahí.
En las puertas o a las puertas de la entrada del Hospital Universitario Insular, con la concentración convocada por el Sindicato de Enfermeros, Enfermeras y Fisioterapeutas de la isla de Gran Canaria, a eso de las 11:45, arrancaron las reivindicaciones, las protestas, la denuncia, y aunque parezca una paradoja, y estamos con Luis Hercio Chirino, el portavoz del sindicato. Luis, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
La sanidad pública no goza, es una contradicción, pero no goza de buena salud.
Por desgracia es así, afirmativo. Por desgracia, la pandemia lo que nos han ratificado de que hay muchas carencias y mucha problemática que se está viendo ahora, todo lo que no se había visto hasta esta pandemia.
¿Y por qué este empobrecimiento?
Lo que está claro es que el motor de los hospitales es el personal sanitario, entre ellos los enfermeros y fisioterapeutas, que somos cerca del 30% del personal del CHUIMI, del Hospital Insular Materno Infantil. Esto ha sido el motor y evidentemente no hay tanto enfermero, por desgracia. Estamos haciendo doblajes de turno, estamos perdiendo días de libranza, no nos denían los permisos porque no se puede dejar a la población sin atender, y esto nos ha llegado a decir que basta ya. Hemos negociado muchísimas veces con las administraciones públicas, con los políticos, y la respuesta por callada, sí, se va a solucionar, pero vemos que no se soluciona y hasta aquí hemos llegado. Empezamos con concentraciones y vamos a seguir hasta que consigamos lo que queremos.
Un ejemplo de esas malas condiciones de trabajo, lo que acabas de reseñar, lo normal es atender a 5 o 6 pacientes por planta al día, ¿y cuántos están atendiendo ahora como mínimo?
Los ratios, según estudios nacionales e internacionales, dicen que un enfermero debe llevar entre 6 y 8 pacientes como máximo. Por desgracia estamos llevando entre 15 y 20, estamos casi ahí doblando o triplicando la carga asistencial a un trabajador. Imagínense ustedes cómo llevar a 15 pacientes cuando están los ratios bien. Pero es que estamos hablando de 15 o 20 pacientes que, si están sanos y medianamente hay que hacer poquitos cuidados, bien, pero como uno o dos se te compliquen, ¿qué hacemos con los demás? ¿Lo abandonamos? Entonces, ¿qué calidad le estamos dando?
Con lo que se supone, efectivamente, ¿no? Para la atención y el cuidado de los pacientes, que no son los más adecuados.
Indiscutiblemente, lo que está claro es que queremos una sanidad pública de calidad, y que el trabajador dé todo lo que tiene en su cuerpo, en su mente y en sus ganas de trabajar, pero es que es inviable como está la situación ahora. El trabajador que no puede dar de más está sobresaturado a nivel físico, mental y psicológico. Y sobre todo, no tiene consideración familiar. Estamos todo el día metidos en el hospital por falta de personal.
Tú, por ejemplo, ¿cuántas noches seguidas has tenido que trabajar?
Bueno, yo cuando empecé, yo llevo 25 años trabajando en la profesión. Cuando empecé en urgencias antiguas del materno, yo hacía alrededor de 10, 12 noches al mes. Imagínense lo que hacer noches. La noche era noche, al día siguiente salía y volvías otra vez a hacer noche. Es decir, que era inviable. Es cierto que ahora los turnos hacen que no hagamos más noche, porque hacemos, en vez de 10 horas de noche, hacemos 12 horas, pero más espaciada. Pero la noche es la noche.
La pandemia es cierto que lo ha agravado todo, pero eso no es excusa, ¿no?
Indiscutiblemente. La pandemia lo único que ha demostrado las carencias que tenemos, no es otra cosa. Y encima, que no hay personal. Sí, si no había pandemia, íbamos tirando con lo que había, pero esto con la pandemia ha hecho falta más trabajadores, indiscutiblemente, para atender a todos. Y hemos visto de que no damos abasto.
No hay fijeza, ¿no?
No, vamos.
Mucho eventual.
Ahora la última OPE de enfermería y fisioterapia que salió, la toma de posesión va a ser en marzo y van a coger plazas en el Chuimi unos 300 enfermeros, 297 para ser más exacto. Hasta este momento, a día de hoy, si no contamos esas plazas, tenemos una fijeza de un 33% nada más, estamos hablando que un 66% son eventuales. Eso no es una calidad al paciente ni de broma.
También solicitan, Luis Hercio, la jubilación anticipada de manera voluntaria.
Indiscutiblemente nosotros tenemos muchos riesgos biológicos, psicológicos, físicos. Estamos con agresiones verbales, físicas. Pasamos muchas
amenazas por correo de los negacionistas, sí, por ejemplo.
O, entre otras cosas, ahí eso le di la razón. Entre otras cosas, eso es una de tantas, ¿vale? Tenemos muchos riesgos. Esta calidad de vida, ten en cuenta que un enfermero, enfermera, fisioterapeuta está cerca de 40 años trabajando. ¿Qué calidad te doy yo a ti como paciente con 65 años y 40 de trabajo? Pedimos una jubilación voluntaria a los 60 años, como otras profesiones, como es policía, toreros y demás.
¿Cómo se puede acabar con esta situación tan insostenible?
Primero, que los políticos abran los ojos. Una cosa que se me ha quedado a mí grabada siempre en tintero es cuando los políticos, en confinamiento, había muy pocos en el Congreso de Diputados y todos se levantaron y aplaudieron a los sanitarios por lo que estábamos haciendo. A día de hoy, esos brazos alzados han bajado, se los han metido en el bolsillo y se han preocupado nada más de ver lo que van a ser las próximas elecciones políticas. Lo que queremos es que cuenten con nosotros, que en los comités reúnanse con los profesionales, que son los que les van a indicar las cosas como se hacen correctamente. Los que estamos al pie de cañón somos nosotros, con lo cual, fíjese de nosotros. Nosotros no queremos que nos paguen más que nadie, ni mucho menos. Queremos una calidad, queremos cuidar a nuestros pacientes. Nuestra población cada vez envejece más, con lo cual hay más ingresos hospitalarios. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos en la calle? Porque es que ni camas para tanta gente.
El ejército, ya no solo los políticos, para la gente de a pie, para la gente de la calle, qué pena que los enfermeros y enfermeras hayan pasado de ser héroes a villanos. ¿Cómo te explicas esto?
Sí, por desgracia hay muchas opiniones en la vida. Hay gente que está de acuerdo, otra gente que no está de acuerdo, pero vamos, es respetable, pero nuestra labor está ahí. Está claro que tenemos reconocimiento de la sociedad y lo que queremos es reconocimiento de los políticos y las administraciones públicas.
Gracias, Luis Hercio, que todo se solucione lo antes posible.
Muchas gracias y exigimos soluciones.
Gracias, Javier, lo has escuchado. Son cerca de 15 profesionales, no han podido acudir más a esta concentración porque precisamente están atendiendo a sus obligaciones profesionales con una pancarta que han desplegado, una pancarta de grandes dimensiones que reza por la salud de nuestros hospitales, @ exigimos soluciones.
Gracias, Jorge. 11:27, publicidad y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Conoces el nuevo modelo de Nissan que se adapta a todo? Se llama Townstar. Se adapta a ti, a tu trabajo, a tu tiempo libre y sobre todo a los que más quieres. Tu familia. Confort, capacidad de carga, volumen, tecnología, conectividad. Nuevo Nissan Townstar. Un camino hacia nuevas aventuras. Recién llegada a nuestras instalaciones de Brisa Motor y sus sucursales.
En el Colegio Arenas tus hijos crecerán como ciudadanos del mundo, sociales y generosos, instruidos e informados, investigadores y creativos, esforzados e ilusionados. Gracias a los prestigiosos programas internacionales y becas desde infantil a bachillerato. Infórmate en colegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro. Colegio Arenas, educación de calidad para un mundo mejor.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué?
está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
En MediaMarkt Canarias celebramos la fecha con más dos de la historia, con 22 super ofertas en televisores, telefonía, smartwatch y mucho más. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Veintinueve, a esta hora echamos un vistazo a la actualidad, eso sí, de forma rápida, de forma express. Adelante, Carla, cuéntanos.
Contarles que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha preguntado este martes al diputado del Grupo Popular, a Manuel Domínguez, si tiene su apoyo para pedir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que aumente el número de menores inmigrantes en acogida. Mientras tanto, contarles que el consejero de Turismo de Canarias, Carlos Álamo, ha señalado que los datos publicados en el informe, en el último informe, mejor dicho, de la Asociación de Aeropuertos Europeos en relación al cierre del ejercicio de 2021 del aeropuerto de la isla demuestran que el destino está bien posicionado de cara a la recuperación del sector turístico. Y un último apunte, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, solicitaba este martes el precinto inmediato de la antigua comisaría situada en la calle Doctor Miguel Rosa, junto a las canteras.
11:30, el Consejo Insular de Agua ha estado trabajando durante todo este fin de semana para intentar subsanar la rotura de una válvula de seguridad en una de las presas de Ayagaures. Nosotros queremos saber exactamente qué está ocurriendo ahí, si está afectando a los regantes de la zona. Y sobre todo también queremos saber qué tipo de trabajo se realiza. Para ello saludamos a Carmelo Santana, director del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Qué ha pasado ahí? ¿Que se rompió una válvula? ¿Por qué motivo, Carmelo?
Sí, nada, esto son conducciones de agua que están sometidas a presión, como todas las conducciones. Y bueno, pues lo que hemos visto, la verdad que tampoco podemos ahora mismo, digamos, dar una información precisa, porque es difícil acercarse a la zona para ver con detalle qué ha pasado. Pero bueno, entendemos que por la presión pues se ha salido la válvula y está saliendo agua justo por la tubería de toma de la presa.
Uh-huh. ¿Y eso, no, está, eso está afectando a la población? ¿Está afectando a alguna vivienda? ¿Está afectando
No, afortunadamente no hay ningún riesgo para la población, ni tampoco hay ningún riesgo en este caso ahora mismo incluso para la propia estabilidad de la presa. Uh-huh. La presa se encuentra bien, no tiene ningún problema. Es verdad que está saliendo agua por una toma y estamos, como todos, deseando intentar pararlo lo antes posible, pero no genera, digamos, ningún tipo de problema a la población. Sí. El barranco está corriendo un poco de agua, está corriendo agua por el barranco, que se puede apreciar, pero que no es algo que, digamos, que sea que peligre.
¿Eso afecta a los regantes de la zona de la montaña, la Data, el Salobre y demás lugares?
Sí, bueno, en este caso ahora mismo estamos perdiendo agua, evidentemente, y lo que estamos haciendo, yo digo, es usar todos los esfuerzos técnicos y humanos posibles para poder reducir esa pérdida de agua. Hemos conseguido aprovechar una parte de ese agua que se estaba perdiendo y lo estamos mandando a la zona de Montaña de la Data, a la zona de Salobre también. Aparte, evidentemente, que la propia red de riego de la presa está operativa y se puede seguir utilizando, ¿no?
¿Cuánta agua se está perdiendo aproximadamente, Carmelo?
Mira, pues en principio estábamos perdiendo en torno a unos 200 litros por segundo, que se ha reducido, ahora estamos en torno a 170, porque hemos podido aprovechar una parte de ese agua. Y, bueno, estamos, ya digo, trabajando de forma muy intensa, incluso ahora con medios subacuáticos en la propia presa, para tapar la fuga y poder repararla con todas las condiciones de seguridad posibles, en este caso para el personal que haga la actuación en la presa.
Hay unos buzos trabajando ahí incluso, ¿no?
Sí, sí. Ahora mismo hay unos buzos porque la forma para poder arreglar la fuga es, hay que hacerlo desde dentro, hay que taponar en este caso la toma desde dentro para que después los operarios de fuera, de la zona digamos seca, puedan trabajar con garantías de seguridad, ¿no? Uh-huh. En el caso contrario sería un riesgo importante que no se puede asumir.
Entiendo que los trabajos no deben ser sencillos, ¿no? Todo lo contrario, con una fuga ahí a la presión a la que sale debe ser unos trabajos complicados, Carmelo.
Por eso, entonces, pues como justo como has dicho, ¿no? Requiere hacer las cosas con mucho cuidado, con seguridad, con la cabeza fría, y eso es lo que estamos haciendo. Ya digo, dedicando todo el tiempo posible pues para hacerlo, pero evidentemente siempre teniendo en cuenta que la garantía, las medidas de seguridad para el personal que está trabajando en la reparación tienen que ser fundamentales.
¿Qué les han dicho? No sé si han tenido la oportunidad de hablar con las personas que están actuando ahí, cómo está la cosa, si se puede arreglar en las próximas horas, en los próximos días, cuánto tiempo puede estar perdiendo agua la presa.
Sí, ahora mismo la verdad que no puedo aventurar sobre cuánto tiempo vamos a tardar en repararlo, porque la verdad que eso no soy capaz de decirlo ahora mismo. Evidentemente, en el menor tiempo posible. Ayer ya pudimos meter medios subacuáticos en la presa. La verdad que, bueno, había buenas vibraciones en el sentido de que se puede trabajar y no están generando un peligro el trabajar en el agua. Con lo que en un principio, hombre, esperamos, hoy están trabajando, evidentemente, esperamos tener noticias positivas en el día de hoy.
Bueno, pues vamos a ver, porque la verdad es que hay que velar por la integridad de esos buzos, porque trabajar ahí, ya decimos que no es sencillo, que es complicado, pero además es un riesgo considerable, Carmelo.
Evidentemente, todos somos conscientes de que perder agua, bueno, para nosotros evidentemente es un drama, es algo que realmente nos está doliendo y mucho, pero también tenemos que trabajar con mucho cuidado y con garantías de seguridad para no tener ningún tipo de problema, ningún mal mayor que después no podamos poder solventarlo.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Hemos dado información sobre esa pérdida de agua en una de las zonas de las presas de Ayagaures, y a ver si en las próximas horas, los próximos días, se puede solventar. Carmelo Santana, director del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Antes la prensa solamente publicaba sus noticias en el periódico de toda la vida. Hoy es muy difícil publicarlas en tantos sitios a la vez. Periódico en papel, revistas, periódico en internet, redes sociales, aplicaciones para móviles. Por eso, un periódico veraz y de prestigio que lo abarque todo es algo que muy pocos ofrecen. Bueno, nosotros sí. Canarias 7.
Mira,
todo por Canarias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. En Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:37 minutos. Es uno de los proyectos más importantes que se pueden llevar a cabo. Y hay muchos, ¿eh? Lo cierto es que ahí tienen muchos proyectos de embellecimiento del casco, del puerto de Las Nieves, del municipio, en definitiva. Pero este es uno de los más esperados. Estamos hablando de la circunvalación al valle. Pues Agaeta ha aprobado en pleno este proyecto y queremos saber qué significa para todos los que viven ahí. Para ello saludamos a María del Carmen del Rosario, que es la alcaldesa. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues por aquí con un día estupendo, ¿eh?
Estupendo. Bueno, qué envidia poder estar ahí en el muelle, en el puerto de Las Nieves bañándose. Ya sabe que es un lugar fantástico.
Usted lo conoce muy bien también.
Lo conozco bien, lo conozco bien, desde luego que sí, afortunadamente. Alcaldesa, queda poquito ya para este proyecto vital y necesario incluso para el desarrollo económico del casco urbano.
Pues sí, la verdad que yo comenté el viernes que celebramos el pleno para aprobar este convenio, que era uno de los días más importantes de mi vida política. ¿Por qué lo dije? Pues porque nosotros teníamos recogido hace muchos años en nuestro planeamiento esa circunvalación. Pero a lo largo de tantos años, pues había pedido pues auxilio, ayuda a otras administraciones para poder acometer esa obra, que estamos hablando de bastantes millones de euros. Entonces, el ayuntamiento no podía afrontarla, pero nunca se consiguió esa financiación. Pues en este mandato, además, era uno de los compromisos que yo llevaba en mi programa, y además también era uno de los compromisos como vecina del municipio, que era una obra vital para el desarrollo del mismo. Y bueno, pues gracias a la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, que desde el minuto uno pues se dio cuenta de que esta obra era necesaria, empezamos a trabajar. No solamente el Cabildo de Gran Canaria encargó y financió el proyecto, sino también el estudio de todos los terrenos que hay que adquirir, sino que además pues puso partida para financiar la obra. Estamos hablando de una obra de casi 4 millones de euros, 3.660.000 euros. Uh-huh. Vital para el desarrollo del valle, una demanda de los vecinos desde hace muchísimos años, pero vital para el desarrollo económico del municipio.
Uh-huh. ¿Para cuándo? Al fin y al cabo ya sabe que los periodistas siempre que queremos encontrar plazos, ¿no?, en nuestras respuestas. ¿Para cuándo esta esperadísima circunvalación, alcaldesa?
Pues bueno, lo más difícil yo creo que ya lo tenemos. Yo aprobé el convenio que me permite adquirir los terrenos para entregárselos al Cabildo, porque va a ser el Cabildo de Gran Canaria quien adjudica y licita la obra. Y bueno, espero lo antes posible, como le acabo de decir. Yo aprobé el viernes el convenio. El Cabildo de Gran Canaria ayer en Consejo de Gobierno aprobó también el convenio. Y firmarlo yo creo que en breve, y a partir de ahí pues empezar a correr con el tema de adquirir esos terrenos. El consejero y yo hemos hablado, nos encantaría que todo fuese posible a lo largo de este año. Ojalá y lo podamos conseguir.
Eso sería fantástico.
Ojalá y lo podamos conseguir.
No es fácil, será complicado. Haciéndonos una composición de lugar un poquito por dónde va a discurrir esta circunvalación, alcaldesa.
Sí, pues cuando usted baja de la carretera del Valle de Agaete, pues justo debajo donde están los molinos. Además, tengo que decir que al principio el proyecto partía un poco más abajo, pero luego, pues a los pocos meses de empezar a trabajar con el proyecto, pues apareció un inversor que quiere retomar lo del geriátrico, que va a ser también una obra emblemática para el futuro de nuestro municipio, y no unía el geriátrico con la circunvalación. Le pedí también al consejero que si se podía incluir esos 200 metros, y también se incluyó. Estamos hablando de una travesía de 1,5 kilómetros aproximadamente. Coge toda esa zona y va a salir en la trasera la gasolinera que está por la parte alta del municipio. Luego queda otra parte importante, que ya también con varias reuniones que hemos mantenido, o he mantenido con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, porque esa carretera es propiedad de ellos, la Gran Canaria 200, pues también le hemos dicho para en un futuro, pues esa salida a esa circunvalación pinche también con la Gran Canaria 200. Y en ello estamos trabajando. Como bien ha dicho usted, muchísimos proyectos, pero que van viendo la luz.
Pero ese es interesante sobre todo por el crecimiento económico que le puede dar al propio casco, ¿no?
Es que esa es la importancia, no solamente para el Valle de Agaete, sino nosotros ahora mismo lo que es la calle principal, la calle Concepción, no podemos hacer nada porque por ahí es la única vía para que pasen los camiones pesados. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Hace un par de meses, pues esa carretera estaba hecha un caos y teníamos que arreglarla. Pues tuvimos que hacer los trabajos de noche y en un par de horas, porque a las 5 de la mañana ya tiene que estar abierta para las guaguas y los camiones pesados. Entonces, es vital. Esa obra, ya le digo, lo han intentado pues todos los que han estado al frente y no habían conseguido financiación. Fíjese usted que entre proyecto y obra pues supera lo que es el presupuesto municipal. Y bueno, pues hemos trabajado duro en este mandato y entre administraciones y lo hemos conseguido. Y eso es importante para Gaete.
Eso es importante. Ya para acabar, ¿qué le parece usted el proyecto del nuevo muelle que ha presentado el Gobierno de Canarias, precisamente ahí en el Puerto de las Nieves, alcaldesa?
Bueno, pues eso fue fruto cuando tuvimos que renunciar a la ampliación del puerto porque los informes eran negativos. Usted puede encontrar declaraciones mías desde ese mismo momento y dije, perfecto, no se puede hacer porque los informes son negativos, pero el dinero que estaba presupuestado para nuestro municipio pido que se invierta. Y esta es una muestra de ello y así lo reconoció también el consejero de Obras Públicas, a quien le agradezco porque no solamente se va a actuar en lo que es la zona del puerto, se va a hacer pues accesible, sino que también se va a cometer obras que se va a hacer una plaza de más de 6.000 metros para que el ayuntamiento, para que el municipio pueda hacer eventos. Pero lo más importante, aparte de hacerlo accesible, es que la cofradía de pescadores, los pescadores que llevaban reivindicando una zona desde hacía tiempo, van a tener su espacio. Y a todo esto hay que añadirle pues que van a actuar en todo el Muelle Viejo, van a actuar en todo lo que llamamos la playa de atrás, todo ese paseo, van a hacer accesibles todos los baños. Va a ser una obra que va a cambiar, pues que le hacía falta también a toda la zona de Las Nieves.
Si usted me permite,
pues también nosotros desde el ayuntamiento ya tenemos en licitación toda la calle que hemos hecho peatonal, la calle Nuestra Señora de las Nieves, en dos fases. Ya tenemos en licitación una fase que va desde la bajada a la playa de atrás, como le llamamos, hasta el restaurante de Dios. Y ya tenemos el pliego desde el restaurante El Cápita hasta la bajada a la playa. Estamos hablando también de otra inversión de casi 1 millón de euros.
Bueno, qué bonito se va a quedar eso. Yo le preguntaba a Chano Frankis, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, si van a quitar la grúa, la famosa grúa del Muelle Viejo.
No se puede.
Claro, él me decía, no lo sé exactamente, a ver si le pregunto a la alcaldesa. Será complicado quitar eso, ¿verdad? Claro.
Está protegida, no claro. Se puede. Además, yo recuerdo la única vez que hemos podido repararla, pues fue también a través del Cabildo de Gran Canaria, a través de Patrimonio Histórico, y en ello estamos también haciendo las gestiones para que la vuelvan a reparar. Eso es un símbolo
total.
Y eso tiene que quedarse ahí, pero en condiciones.
María del Carmen de Rosario, alcaldesa de Agaete, siempre es un placer. Muchísimas gracias, un abrazo
muchísimas
fuerte.
Muchísimas gracias a usted y les invito a que pasen hoy por aquí, que tenemos un día soleado precioso.
Pasaremos un buen rato ahí, sin lugar a dudas. Gracias, alcaldesa.
Un abrazo, adiós, gracias.
Bueno, queremos saber cuál es la situación de la antigua comisaría de la calle Doctor Miguel Rosas de Las Palmas de Gran Canaria. Tanto bomberos como policía local han publicado un informe de cuál es la situación y la verdad es que no deja muy buen lugar el estado de esta excomisaría. Iván Jiménez es policía local. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Está tremendo, ¿eh? Increíble cómo está eso. La verdad es que uno no puede acceder. Ustedes entiendo que sí. Hablaba con bomberos y nos decía que la última vez que pude acceder fue en el incendio que estaba lleno de basura hace como 1 año y medio, 2 años aproximadamente. Pero es increíble cómo se puede vivir en estas mínimas, deplorables condiciones de habitabilidad, Iván.
Podríamos decir que, y no es ningún chiste, la famosa de Houston, tenemos un problema. Parece que, evidentemente, donde se están quedando estos señores, pues evidentemente está considerado como morada. Y si es una morada, evidentemente eso está amparado por la Constitución y no podemos entrar a menos que haya un delito flagrante o que haya un incendio, que es las veces que se han podido acceder. Tenemos un gran problema de salubridad y de inseguridad. Yo la verdad que aplaudo a los vecinos el aguante que han tenido hasta el día de hoy, que vamos, que es algo considerable la situación que están viviendo.
¿Has tenido tú que actuar ahí o algún compañero tuyo? ¿Qué te dicen de cómo es la situación?
Yo ahora mismo me encuentro en el turno de la noche y prácticamente intervenimos a diario.
Todos los días.
De hecho, estaba haciendo un recuento en el último trimestre que trabajé de noche, que salí en noviembre, y ahora me incorporé otra vez al turno de la noche. Creo que detuvimos a la misma persona detuvimos 4 veces. No entiendo, y en este caso parece que viven en un universo paralelo, tanto la delegación de gobierno como el área de seguridad.
Pero Iván, tú has entrado, ¿no?
No he tenido la gran suerte de hacer la visita guiada.
Ya, entiendo lo que me estás diciendo. Es que es tremendo.
Porque al ser morada no se puede entrar, además que hay un delito flagrante.
¿Y qué tipo de personas son? ¿Cuál es el perfil de, en fin, los que están
perfil
viviendo ahí?
Es persona extranjera, nacionalidad extranjera, y en una situación irregular. Te comento que en mi turno nada más hemos intervenido con esa persona, que todo el turno, toda la policía prácticamente ya lo conoce, 4 veces con esa persona. No entiendo cómo una persona en situación irregular, siendo conflictiva y delictiva, pero que no es algo puntual, no es una persona puntual nada más. Te vuelvo y te repito, hay ruidos, peleas, molestias, micciones en vía pública, robos, pero no solo en la calle, ese es el punto caliente. Las calles adyacentes también son colindantes con este problema.
Pero
no es un momento puntual que es en la calle, en el edificio, no, estamos hablando de todos los alrededores.
Pero todo por el foco de la excomisaría, ¿no? Digamos,
claro,
todo
claro,
se centra
claro,
ahí.
Claro, claro.
Todo provocado por lo que ocurre ahí, ¿no?
He estado indagando un poco, al parecer eso era de una promotora que que quebró y al final pasó una entidad bancaria, que la entidad bancaria no se ha hecho cargo del problema, pero hay una cosa en las oficinas municipales y en el departamento de urbanismo, que se llama departamento de urbanismo, y yo creo que este grupo de gobierno tiene que actuar ya, pero en su facto, para intentar solucionar el problema de los vecinos. Pero es que no es un problema de insalubridad, algo puntual. No, estamos hablando que es un gran problema que están teniendo los vecinos.
Bueno, el otro día vimos unas imágenes a las 5 de la mañana con unos gritos y unas peleas ahí tremendas este fin de semana, sin ir más lejos, y el anterior también. Sí.
Javier, esto es como un iceberg. Solamente estás viendo el 10%, ¿vale? Yo he intervenido ahí tropecientas mil veces ya. Y lo que se ve, a lo mejor, es el vecino que sale, pero es que esto es a diario. Y te digo, no es la calle esa sola, es que todas las calles colindantes tienen el mismo problema y el foco es la antigua comisaría del doctor Miguel Rosa. Perdona que sea un poco tajante en este sentido. Yo creo que la administración, tanto delegación de gobierno, regularizando a las personas que están allí y con expedientes de expulsión, el que no se ha adaptado, expulsarlo, y el ayuntamiento, por medio de urbanismo, tiene que hacer un desalojo por motivos de seguridad, porque eso no está en condiciones para estar conviviendo nadie allí.
¿Te has visto en dificultades, Iván, en alguna ocasión, incluso con ellos, con los
ocupantes? Creo recordar la última vez se nos armó allí, que hubo un robo con violencia, que habían como 6 personas, habían cuchillos, habían palos, habían de todo tipo. Y entre los compañeros del turno de la noche de policía local y los compañeros de policía nacional, yo creo que toda la policía que estaba en Las Palmas estaba allí. Agresiones con arma blanca, robos, pero esto es continuo. Esto es día sí, día también, Javier. Vamos. Esto, las administraciones tienen que tomar medidas en este sentido, porque yo escucho las dos partes, los escucho a ellos y escucho a los vecinos quejándose.
Vamos, que no se ha producido una desgracia ahí de milagro, ¿no?
Ya ha habido, y la última, te digo, hubo 4 detenidos.
No.
Por agresiones con arma blanca.
Desgracia superior.
Domingo a lunes.
Entiende, mi Iván, desgracia superior a una detención.
Sí,
un homicidio, un asesinato. Eso te iba a decir. No se ha producido de milagro ahí, ¿no?
Entiende, entonces hay que poner los puntos sobre las i, y quien tiene que actuar ahora mismo es delegación de gobierno y el ayuntamiento.
Delegación de gobierno, porque son inmigrantes los que viven ahí.
Claro, sí, la mayoría, y de nacionalidad, de casi siempre de la misma nacionalidad, ¿vale? No vamos a nombrarla porque puede haber rasgos xenófobos, pueden decir ellos que hay rasgos xenófobos, pero evidentemente son el mismo prototipo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, seguiremos.
Menos de 30 de la misma nacionalidad, irregulares, y al final politoxicómanos, diferentes tipos de consumos y adicciones, y al final cuando no tienen lo que tienen que tener van afuera a buscarlo.
¿Y hay menores? Son evidentes que son menores.
Alguno que otro menor, pero normalmente como es un sitio donde también se consume, se meten y se marchan. Normalmente los menores suelen estar en centro, pero evidentemente sí personan allí. Hay bastante tránsito de personas, y esto evidentemente con un coche de policía allí todos los días, eso no se soluciona, porque no vamos a quitar no vamos a dar de vestir a un santo para vestir a otro.
Desde luego que sí. Iván Jiménez, como siempre, un placer, a cuidarse mucho, amigo, gracias.
Vale, muchas gracias a ti, hasta luego.
Son las 11:52, nos vamos hasta Tejeda, y ojo a la situación de los puesteros. No son muchos, pero llevan ahí 40 años o más de 40 años, pues prácticamente toda una vida, y ahora, con motivo de unas obras que se van a hacer ahí, amenazan con expulsarlos para siempre, o eso es lo que ellos creen. Y además tienen condiciones para decirlo. Vamos a saludar a Diego Herrera, que es el portavoz de los puesteros de Tejeda. Lo tenemos en línea. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ustedes se tienen que ir de ahí porque se va a iniciar unas obras de rehabilitación y mejora, ¿no? Pero no se quieren ir. Un poco, ¿cuál es la problemática? ¿Tienen lugar alternativo, Diego?
Hombre, la problemática es que esto en la pandemia se ha ido venciendo en los kioscos paulatinamente. Ellos nos dicen que nos quedemos ahí, que estemos tranquilos, que ya cuando haya una próxima subasta nos avisan. Tendríamos preferencia con respecto a los demás, a las personas nuevas que puedan entrar, iremos a subasta todo. Y ahora, hace 15 días, nos salen de que tenemos que abandonar el día 2 los kioscos, que tenemos allá, porque van a hacer una especie de reforma ahí, sin garantía de que haya ninguna subasta ni que volvamos a entrar nosotros.
Claro, porque el hecho de que haya una subasta un poco les garantiza la labor allí, ¿no?
Exacto, sí. Si hay una subasta y nos adjudican los puestos y luego tenemos que esperar un par de meses para que haga la reforma, pues esperamos, ¿entiendes?
Ustedes lo que temen es que los saquen de ahí y no vuelvan más.
Exacto. Incluso tenemos la incertidumbre porque hay una empresa turística que quiere coger todos los negocios de la cumbre y tenemos también esa incertidumbre, si nos adjudican nosotros o a esta gran empresa.
¿Ustedes creen que después de las obras no van a volver a realizar su actividad? ¿Le han dado algún lugar alternativo donde ponerse?
No, nada, marquemos por nuestras casas, darse cuenta que ahí vivimos familias enteras. Yo, por ejemplo, soy mujer, los demás negocios también son parejas, todos somos parejas y dependemos de estos negocios. Yo, en mi caso personal, tengo tres hijos menores y no tenemos otra forma de subsistir, sino estos kioscos, que tampoco no es una cosa para ponerse rico, sino para sacar un sueldo a fines de mes y pagar los gastos familiares que todos tenemos.
¿A cuántos afecta? ¿Cuántos puesteros afecta, Diego?
A ocho.
Ocho, llevan toda la vida ahí, ¿no? Incluso entiendo que pasando de generación en generación, ¿no?
Sí, exacto. Esto hace 40 años, el alcalde que estaba Carmelo Artiles, el presidente del Cabildo, Carmelo Artiles, fue el que realizó estas obras, porque antes se montaban carpas en el Parador. Entonces, Paradores decidió que a la gente de allí, y lo que hizo el presidente del Cabildo en ese momento es hacer estos kioscos para esos puesteros.
Pero ustedes no tenían ningún tipo de documento, no hay ningún tipo de contrato de adjudicación de la actividad en esa zona, no tienen nada durante estos 40 años.
No, sí, después el Macías, que fue el presidente del Cabildo, sí. Pues hizo unas adjudicaciones, unos contratos durante 20 años, eso fue 10 años más tarde, durante 20 años, esos 20 años pues ellos se vencieron ahora hace poco, nos dando una alternativa de una nueva suba.
Y no hay prórroga, ¿no?
No, en principio era en noviembre, luego de noviembre pues dice, bueno, vamos a dejar hasta febrero, a final de febrero, pero no nos dan otra alternativa. Entonces eso lo tenemos en manos de nuestros abogados dicen, mira, no se muevan de ahí hasta que haya una orden judicial que lo diga, y ahí estamos, ¿entiendes? Que si tenemos que luchamos, no es ninguna guerra contra el Cabildo, sino es una lucha para defender nuestro puesto de trabajo.
Claro, una lucha casi por la supervivencia, no cabe la menor duda, sobre todo si nos dice que prácticamente la gran mayoría de los puesteros viven precisamente de eso, ¿no? Ustedes siguen ahí, ¿no? Es decir, este fin de semana van a seguir ahí.
Sí, nosotros vamos a seguir aquí hasta el último momento. Es decir, hasta que no venga una orden judicial de un juez que dicte, mira, tienen que marcharse de aquí, pues vamos a seguir, porque contra eso no podemos luchar, ¿no? Pero es una injusticia muy grande, te digo, esto se hizo hace 40 años precisamente para las personas que estamos aquí.
Diego, ¿y dónde van? Si se tienen que ir, ¿dónde van?
No podemos ir a ningún lado porque el medio ambiente no permite que arriba una cumbre montarte por ahí en ningún lado ni nada, es que no tenemos ninguna alternativa.
La posibilidad de venirse a la capital, a Las Palmas de Gran Canaria, eso es inviable, ¿no?
Yo creo que sí, porque uno trabaja aquí porque uno vive aquí. Si viviéramos en Las Palmas, pues oye... Y aparte de eso, que estos son puestos de cosas típicas canarias, y aquí lo que ellos llaman hoy en día kilómetro cero, pues aquí llevamos nosotros ayudando a los pastores de la zona y a los agricultores años, porque nosotros les compramos la mercancía, o muchas veces se la vendemos y no ganamos nosotros nada.
Ya.
Que es algo típico canario, no es un negocio.
Vamos a ver qué pasa, porque se supone que deben desalojar el día 2 de marzo, ¿no? Que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, si no me equivoco mal, es la semana que viene.
Exacto, ¿no? Aparte tenemos mercancía adentro y demás, no tenemos ese margen tampoco para venderla.
Ya.
Según la ley, según los dichos abogados, necesitamos 2 años para vender todo eso que está ahí. Pero claro, nosotros hemos hecho escrito al Cabildo para la nueva subasta y siempre lo estoy denegando, que no hay nada a la vista.
¿Cuánto dinero tienen ustedes ahí en el almacén, más o menos?
Pues podemos estar hablando de 5 o 10 mil euros, depende del puesto.
¿5 o 10 mil euros cada puesto o en total?
Cada puesto,
¿no? Y son 8
puestos. Que tiene ropa puede llegar hasta los 15.000, porque es más caro.
Unos 50.000 euros, más o menos, ¿no? Aproximadamente, entre todo.
Sí, entre todo, exacto. Pero eso es lo de menos, sino yo fui a Francia, firmé con un tubo operador francés para que me manden los clientes a mi kiosco. Esta gente se han desplazado a mi negocio, han visto lo que yo vendo, y después tenemos muchos grupos de moteros que todos los domingos van a mi kiosco, son clientes míos que hemos ganado, cada uno hemos ganado a nuestros clientes, para ahora soltar a sus clientes para que venga otro señor a beneficiarse de ellos, ¿entiendes? Que es un poco todo.
Pues no han tenido conversaciones con el Cabildo para que les aseguren que después de la reforma de las obras vuelven ustedes ahí otra vez.
No, dice que de momento no va a haber subasta y no nos da otra alternativa, sino que entremos la llave el día 3 y punto.
Pues vamos a ver qué pasa, seguiremos este asunto a pie juntilla. Diego Herrera, el portavoz de los puesteros de Tejeda, muchísimas gracias por atender a la COP. Un abrazo, que todo vaya bien.
Nada, ¿sí? Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Venga, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Siempre bueno escuchar un poquito de música, pero breve, porque nos quedan segundos para las 12 del mediodía, boletín informativo, y después seguimos. No se vayan.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este martes en el que ya van dos dimisiones en la dirección del Partido Popular. El último, un peso pesado. José Luis Martínez Almeida ha dimitido como portavoz nacional para centrarse, dice, únicamente en su labor como alcalde de Madrid. Es un motivo, desde luego, muy noble. Pero bueno, el caso es que se quita del medio en el momento más crítico de su partido. Es la segunda dimisión en las últimas horas después de la de Belén Hoyo, la presidenta del Comité Electoral, que deja su cargo por las diferencias con la dirección del PP. Parece ser que Hoyo fue precisamente una de las que ayer, en ese comité de dirección que duró 7 horas en Génova, pues pidió la cabeza. La dirección del Grupo Parlamentario Popular, eso y la convocatoria de un congreso extraordinario. Así lo han plasmado en un documento al que ha tenido acceso COPE. Ricardo Rodríguez.
Sí, las grietas se suceden en la bancada del PP. Hay prisa por pasar página de la actual etapa y como muestra ese paso al frente de dirigentes del grupo parlamentario encabezados por su secretario general, Guillermo Mariscal, junto al ex jefe de gabinete de Pablo Casado, Pablo Hispano, quien pasaba por ser amigo personal del líder, Adolfo Suárez y Llana, entre otros, reclaman poner fin a la fragmentación del partido. Solicitan el inmediato cese de Teodoro García Egea al frente de la Secretaría General y piden la convocatoria urgente de un congreso extraordinario. Esta tarde, por cierto, arranca el pleno en la Cámara Baja y la orden de Génova es trabajar con normalidad.
Por cierto, sobre el polémico contrato que salpica al hermano de Ayuso, la Fiscalía Anticorrupción ya ha abierto una investigación, que es algo bastante habitual, es un procedimiento corriente. Ahora tiene un plazo máximo de 6 meses para pronunciarse sobre si hay o no algún tipo de delito. Bueno, la presión sobre Casado empieza a ser ya insostenible. Cada minuto que pasa se abre una nueva grieta porque cada vez más voces en el partido ven que la única salida es convocar ese congreso extraordinario en el que se decida el futuro del Partido Popular, incluido su liderazgo. Casado lo sabe, pero de momento ha optado por la patada adelante, es decir, por ganar tiempo, mientras él y Egea pues hablan con todos los cargos territoriales para recalcular sus fuerzas. De momento ha convocado para la semana que viene la Junta Directiva Nacional, que es el máximo órgano entre congresos. Se puede reunir con carácter extraordinario, como va a ser el caso, convocado por el propio Casado, y en esa reunión, en esa Junta Directiva Nacional, se podrán introducir asuntos del día a petición de los participantes, y ahí incluirán el congreso extraordinario. En teoría, el próximo mes de julio se iba a celebrar uno ordinario, pero con la guerra abierta y sangrando como hace cada día, la única forma de parar la hemorragia parece convocar ese cónclave urgente donde se puede elegir una nueva presidencia del partido. Pero para llegar a ese congreso extraordinario, como decimos, antes se tiene que reunir la semana que viene la Junta Directiva Nacional, y antes de esa junta, mañana mismo, en Génova, han convocado a los varones territoriales. Una reunión a la que no ha sido invitada, por cierto, Isabel Díaz Ayuso. Ella es presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no preside el PP madrileño. Este cargo lo ocupa Pío García Escudero. Imagínate cómo va a ser la reunión de mañana, en la que muchos, por no decir casi todos, pedirán la convocatoria de ese congreso extraordinario, sino directamente la dimisión de Pablo Casado, para no alargar en el tiempo esta agonía que tanto daño está haciendo a la marca electoral. Llegamos así a la 1:04, momento de conocer otras noticias también destacadas de este martes, noticias que nos cuenta ya Ángel Correas.
Y contamos que el 84% de los adolescentes recurren al móvil para no aburrirse, sobre todo cuando están solos en casa. Según el estudio, el impacto de las pantallas en la vida familiar, el tiempo frente a esas pantallas se disparó durante el confinamiento y continúa en niveles muy elevados. Además, Pilar, la Fiscalía del Tribunal Supremo apoya el recurso presentado por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España contra la sentencia que declaró prescritos los hechos tras la aparición de un documento que apoya la denuncia de esta asociación contra las farmacéuticas que desarrollaron ese medicamento que se suministraba a las embarazadas contra las náuseas y que acabó provocando malformaciones en miles de bebés. Y 18 personas del despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo trabajarán durante un año en la auditoría independiente que investigará los abusos sexuales en la Iglesia Española por encargo de la Conferencia Episcopal. Ha sido presentada por su presidente, el cardenal Juan José Omella, como un paso más en la transparencia, ayuda y reparación a las víctimas y colaboración con las autoridades. Y Salamanca es la sede de unas jornadas sobre la exhortación Amoris Laetitia en el año de la familia. El obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, ha dicho en la apertura que este documento del Papa es una buena noticia en medio de la actual crisis social y cultural en la que prima el individualismo mientras el matrimonio queda relegado a un segundo plano.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Andan preocupados los árbitros, ¿eh?, por la alta tensión de los clubes.
Medina Cantalejo, presidente de los árbitros, ha expresado su preocupación por las críticas que los colegiados reciben en las redes sociales por parte de los clubes de fútbol. Ha dicho Medina Cantalejo que se roza el insulto en las páginas de los equipos y habla sobre las amenazas que él y su familia recibieron tras el Betis Sevilla de Copa.
En 40 años de arbitraje ha sido lo más sucio y cobarde que he vivido, porque se ha traspasado una línea sagrada que es la de mi familia. Los que han llamado maricones con esas palabras, familia de Medina Cantalejo, os encontraremos. Efectivamente, ABC publicó diciendo que sin indicios de violencia o de acoso en la casa de Luis Medina. Es verdad, alguien desde el área de comunicación de ese club puso el pantallazo de ABC y puso debajo nada de nada y un montón de emoticonos descojonados de la risa. Esperarían que quemaran a mis hijos, que le pegaran, que le dieran una, no sé, una paliza, no sé lo que esperarían.
Y esta noche partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Estadio de la Cerámica, Villarreal-Juventus, es a las 9, desde las 8:30, lo cuenta el tiempo de juego.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí, tenemos por delante
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los errores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
yo creo que es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Cómo serán las hipotecas en este 2022?
Pues si estás pensando en pedir una, esto te interesa y mucho. De entrada, que sepas que van a ser más caras. Empezamos, si te parece, por la diferencia que hay entre interés fijo y variable en una hipoteca.
Es el gran dilema. El fijo, pues siempre es más caro, pero te dicen, sí, pero ¿sabes seguro que esto no se modifica, no? El tipo de interés fijo, cuanto más largo sea el periodo, es más alto. O sea, si tú, por ejemplo,
los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:10 minutos. A esta hora echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, buenos días.
Hablamos una vez más de los problemas que están generando los ocupas de la antigua comisaría en la calle Doctor Miguel Rosa, junto a la playa de Las Canteras. El Partido Popular ya ha pedido que se presente inmediatamente esa infraestructura que está generando problemas desde hace 5 años a los vecinos de la zona. Iván Jiménez, portavoz sindical de la policía local, dice que son conscientes de que este lugar es un foco de episodios violentos y delictivos, pero que no pueden actuar por ser una morada y por haber gente ahí viviendo. Ha insistido también en que el gobierno municipal debe tomar cartas en el asunto. También la delegación del gobierno para la expulsión de alguna de esas personas a su país de origen, y que lo que se ve en las redes sociales es un 10% de lo que realmente ocurre.
Solamente está viendo el 10%, ¿vale? Yo he intervenido ahí tropecientas mil veces ya, y lo que se ve a lo mejor es el vecino que sale, pero es que esto es a diario, y te digo, no es la calle esa sola, es que todas las calles colindantes tienen el mismo problema, y el foco es la antigua comisaría del doctor Miguel Rosa. Perdona que sea un poco tajante en este sentido, yo creo que la administración, tanto delegación de gobierno, regularizando a las personas que están allí, y con expedientes de expulsión, el que no se ha adaptado, expulsarlo, y el ayuntamiento, por medio de urbanismo, tiene que hacer un desalojo por motivos de seguridad, porque eso no está en condiciones para estar conviviendo nadie allí.
Además, también nos contaba en COPE Gran Canaria que han detenido hasta en 4 ocasiones a la misma persona, uno de los ocupas, por diferentes motivos, pero que principalmente ha sido por delinquir. Contarles que enfermeros, enfermeras y fisioterapeutas han concentrado esta mañana en los hospitales públicos de las 2 capitales canarias para denunciar que estos centros sanitarios se encuentran enfermos por el grave deterioro, abandono y precariedad que sufre la atención especializada en nuestro país. Han exigido soluciones que mejoran y que puedan mejorar la atención, el cuidado que se presta a los pacientes, y denunciando también, entre otros problemas, el aumento de las listas de espera para las pruebas, consultas o intervenciones. Luis Chirino, portavoz en el Hospital Insular, dice que la pandemia ha puesto en relieve las carencias que tenemos en todos los hospitales y ha pedido que se aumente el personal porque no hay suficiente.
Basta ya, hasta aquí hemos llegado. Lo que no puede decir, lo que nos ha hecho entender, que esta pandemia, que llevan 2 años de pandemia, nos han dado la razón de que esto es un desastre, que tenemos muchos problemas y esto funciona muy mal. No podemos ir así los trabajadores. Los trabajadores, enfermeros, fisioterapeutas, todas las demás categorías, están dando el do de pecho, día a día, haciendo horas extras, sobrecargas de trabajo. No se les concede permiso porque no hay personal de enfermería actualmente. Y nuestros políticos, la única respuesta que nos dan es que sigamos así, que va la cosa bien, y no es cierto.
Y un último apunte, el presidente del gobierno en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este martes que el Ejecutivo trabaja una planificación para culminar todas las OPEs en junio, con las plazas necesarias para que las pruebas selectivas se realicen en el segundo semestre y en diciembre quede resuelto el abuso de temporalidad.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Vamos con nuestro tiempo de análisis. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta soledad mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, enseguida vamos a hablar con Bernardo Sagastume, que lo estamos intentando recuperar la llamada. Ya lo tenemos por ahí. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
La verdad es que hay tanto que analizar en el Partido Popular que no sé por dónde empezar, ¿no? Porque lo último es, sabemos, esa lista que parece encabeza Guillermo Mariscal pidiendo, por cierto, la dimisión de Teodoro García Egea. Pero por otra parte también hemos visto la dimisión de José Luis Martínez como portavoz nacional y la de Belén Hoyos como presidenta del Comité Electoral, todos pidiendo un congreso extraordinario, que yo creo que a partir de aquí es cuando empiezan a solucionarse las vicisitudes y los problemas que estamos viendo en el Partido Popular. Por lo tanto, Bernardo, ¿cómo ves tú todo lo que está ocurriendo en la formación, en el PP?
Bueno, sí, evidentemente, como analizaba, creo yo, correctamente, cuando ya se está empezando a hablar de un nuevo congreso extraordinario y se barajan las fechas, no solo de su celebración, sino también de su convocatoria, pues bueno, ya estamos en otra etapa, y es la etapa en la que tratan de que Pablo Casado asuma que su tiempo se ha acabado, ¿no? Da la impresión, por informaciones que uno conoce o que uno lee, que es tarea ardua esta, ¿no? Porque mientras toda España lo ve acabado, él parece que a sí mismo no se ve acabado, ¿no? Uh-huh. Y es una situación en la que se encuentra que lo inhabilita aún mucho más para seguir al frente del Partido Popular, porque es alguien que no ve la realidad.
Claro, ¿no? Se resiste porque no ha conseguido sus objetivos, no ha logrado sus objetivos, y considera que en las elecciones del año que viene ahí tiene una oportunidad y no se va a presentar, o sí, ya veremos, ¿no? Pero parece ser que en principio será complicado.
El votante, Javier, del Partido Popular, lo puede ver como alguien apto, alguien que en estos días, primero, se resiste a ver la realidad, que es el rechazo monumental que está despertando dentro y fuera del partido. Y por otro lado, alguien que es capaz de buscar por todos los medios de ensuciar a un compañero de partido, y no a cualquiera, sino al principal activo electoral probablemente que tiene hoy el PP, que es Isabel Díaz Ayuso. Eso es claramente inhabilitante para ser candidato, pero bueno, parece que él no lo ve, ¿no? Y como decías al principio, me parece significativo la carta esta de los diputados en el Congreso, la presencia ahí de Guillermo Mariscal, ¿no? Porque los diputados y senadores y dirigentes del Partido Popular en Canarias no han tenido un papel hasta ahora protagonista en nada de esto, e incluso diría yo que han elegido, como ha sucedido ya otras veces, han elegido bastante mal sus posibles alianzas, ¿no? Porque el viernes varios de ellos, inclusive la nueva cúpula, ¿no?, de Manolo Domínguez y Poli Suárez, salieron a repetir esos tweets prefabricados en apoyo de Casado, cuando en realidad ya a esa altura deberían haber visto que su tiempo se había terminado, ¿no?
Es interesante también, después lo debatiremos, cómo puede afectar este cambio en la cúpula, probable cambio en la cúpula con los representantes territoriales, ¿no? Eso también es bastante interesante, pero vamos a conocer también cuál es la opinión de José Eduardo, digamos, de todo el panorama, de todo este puzzle de tantas piezas que tiene el Partido Popular ahora.
Estamos viviendo, parece, la gente lo asimila a una serie de televisión, ¿verdad? Parece que siempre es realidad. Pero estamos viviendo un momento sociológico sin precedente en la democracia española, y no estoy exagerando. Nunca se había visto, sin la memoria no me falla, un apoyo espontáneo y masivo a un político mediante una manifestación.
Sí, eso es tremendo. Eso también quería debatirlo con ustedes, porque es que a mí me costó creer las imágenes, porque lo vi, disculpa un segundito, sí, lo vi, es José Eduardo, en Twitter, por parte de un periodista con cierto crédito, bueno, pues discutible, por decirlo de alguna manera, y no me lo podía creer hasta que ya fui a diferentes fuentes y demás, diferentes medios de comunicación, y a mí la verdad es que me sorprendió, porque eso yo jamás lo había visto.
Es que es algo inaudito, es que es digno de ser estudiado por la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología, porque realmente no hay precedente en lo que está sucediendo ahora mismo. Y tengamos presente que a Isabel Díaz Ayuso se le acusa, sin mucha fundamentación jurídica, tendría que decirlo, de cierta prevaricación y de cierta, pues, vicios de corruptelas, ¿no? por parte de la concesión del contrato a su hermano para la gestión de, pues bueno, puesta en disposición del ayuntamiento de mascarillas. A pesar de ese velo de corrupción que se le quiso o se le ha querido poner a Isabel Díaz Ayuso, la reacción por parte del votante y no votante del Partido Popular no ha sido de rechazo, sino de apoyo, porque lo que han visto o lo que han interpretado es una cacería de brujas contra el principal rival de Pablo Casado para liderar el Partido Popular. Entonces, esto nunca, nunca, nunca se ha visto. Y si algo ha quedado patente es que tras el fiasco electoral del Partido Popular en Castilla y León, porque recordemos que no era ni mucho menos lo que ellos buscaban, lo que han ocasionado es que aumente su rival por la derecha, pasó de 2 a 13 procuradores. Esa mala decisión, aparte fue una decisión tomada de Tegénova, que se convocaran de manera anticipada elecciones en Castilla y León para desdibujar el ayusismo y dar la sensación de que el auge era del Partido Popular y no de la figura de Isabel Ayuso, este plan se le fue al garete y se le ocurrió el plan B, que básicamente sacar a colación el contrato con el hermano. Le ha salido muy mala jugada, muy, muy mala jugada.
Es que
jugada.
No se está hablando nada de eso. Eso también es bastante significativo. No estamos hablando de, bueno, pues posible acto de corrupción. No se está hablando de nada de eso. Se está hablando
nada de eso, porque realmente aquí lo que
se ha desactivado totalmente. La verdad es que totalmente,
porque lo que la gente ve, lo que la gente percibe es la cacería de brujas contra la figura de Isabel Díaz Ayuso. Y hay que tener presente algo. Isabel Díaz Ayuso ha representado el hartazgo de la ciudadanía con respecto a las restricciones por la COVID. La única política con poder institucional que se ha enfrentado a las medidas que han llevado en muchas situaciones a la pérdida económica, al deterioro económico y al tejido productivo del país a consecuencia de medidas restrictivas. Entonces, representa esa rebelión contra, para muchos, un sistema prácticamente dictatorial con respecto a las medidas por la COVID. Y eso pesa mucho más que cualquier corruptela que se le haya podido atribuir a Isabel Díaz Ayuso.
La verdad es que lo del efecto Ayuso, Bernardo, si alguien no confiaba en él, pues ahora no tiene la menor duda que rendirse ante ese efecto Ayuso por lo sucedido este fin de semana en Génova. Miles de personas, que yo no me lo podía creer. Yo no sé si tú, cuando viste las imágenes, también fuiste tan incrédulo pensando que puede ser una fake news.
Claro, es que sí, yo también vi esas imágenes, vi en esa misma cuenta de Twitter que aludía Javier, y también tuve que chequear por otro lado, pero evidentemente las imágenes eran las que eran y eran reales. Nos hacían recordar, al menos a mí, aquellas movilizaciones multitudinarias, no en Madrid, sino en Barcelona, como respuesta de unidad de España ante el golpe de Estado, llamémosle, del 1 de octubre en Cataluña, ¿no? Porque, claro, hacía tiempo que no veíamos algo así, y además hay una grandísima diferencia, y es que la manifestación del domingo fue puramente espontánea. No había detrás de ella ni un aparato del partido, ni una guagua contratada por nadie, ni una estructura armada ad hoc, como puede decirse, no sé, de cuando fue la Plaza de Colón, ¿no? Que, bueno, había cierta organización detrás. Esto ha sido una expresión ciudadana pura manifestación de desagrado y, sobre todo, de rechazo a lo que no deja de ser una forma de elitismo político, porque detrás de todo esto lo que hay es la creencia de Casado y de los suyos de que basta con controlar la cúpula de un partido para tener todo el poder.
Bueno,
afortunadamente no es así.
Y hay que preguntarse, ¿a quién beneficia todo esto? Pues hay dos beneficiados, claramente, principalmente el Vox. Sí. Que incluso ya se habla de un posible sorpaso al Partido Popular, porque claro, se está desarmando el Partido Popular, se está dividiendo a razón de lo que está sucediendo.
Se está desangrando, que fue lo que dijo Ayuso ayer.
Efectivamente. Entonces tengamos presente que el Partido Popular aglutina bastantes ideologías, no solo una. Tenemos centro-derecha, tenemos derecha, tenemos extrema-derecha. En el Partido Popular hay diferentes corrientes. Y en atención a esta particularidad del Partido Popular, tendremos parte del voto que se irá a Vox, que se lo veremos en las próximas elecciones cómo aumenta el número de votantes, y otra parte que se ve huérfano, porque recordemos que a lo mejor Ciudadanos, que podía representar ese centro derecha, ya no existe y ni está ni se le espera. Y por tanto, esas personas no votarán, esas personas no irán, no saldrán de su casa a por una papeleta en blanco, se quedarán en su casa. Y esa abstención lo que va a ocasionar es un aumento, evidentemente, en el partido más votado, que seguramente se prevé sea el Partido Socialista.
José Eduardo, para seguir ahondando en este asunto, ¿cómo podría afectar aquí en Canarias y sobre todo también a las diferentes cúpulas territoriales? Vamos a sentarnos aquí en nuestra comunidad, ¿no? Sobre todo, tal y como decía Bernardo, esos tweets que veíamos este fin de semana, que veíamos precisamente el viernes, apoyando a Casado. ¿De qué manera podría afectar? ¿Puede haber algún cambio de criterio?
Aquí tengamos presente otra peculiaridad que tiene el Partido Popular. Aquí no hay liderazgo del Partido Popular. Hemos pasado de Sierra Antona, Austria Navarro y ahora a Poli Díaz. ¿En cuánto tiempo? ¿En 3 años? Pues aquí todavía no hay una figura de un varón, por así decirlo, con peso, que cohesiona el Partido Popular.
Sí.
Y eso se va a representar nuevamente en un auge de Vox, y seguramente partidos nacionalistas de corte a lo mejor más conservador también se verían beneficiados por esta situación.
Bueno.
Lo cierto es que no han sabido jugar sus cartas, al menos en posicionamiento respecto a este conflicto, y va a jugar en su contra, porque posicionarse a favor de Pablo Casado para nada es el caballo ganador.
Traicionó al subconsciente, dijiste Poli Díaz, es Poli Suárez. Seguro que te referías a Manuel Domínguez. ¿Cómo
sí,
lo ves
efectivamente.
Tú? ¿Cómo lo ves
el exalcalde de Moya.
¿Cómo lo ves tú, Bernardo?
Bueno, mira, yo creo que el gazapo tiene su justificación, ¿no? No solo por la similitud, solo en el nombre con el boxeador y criminal Poli Díaz, digo, pero sino también por la falta de conocimiento que hay de las figuras políticas del Partido Popular en Canarias, ¿no? Entonces, como bien decía, Manolo Domínguez acaba de llegar, es cierto que en Tenerife es más conocido que en Gran Canaria, ¿no? Pero no son figuras con predicamento, no son figuras a las que uno pueda sacar a la calle en los orden multitudes, ¿no? Yo no me imagino a ellos caminando por Mesa y López o por Triana y la gente reconociéndoles y saludándolos, ¿no? Más bien serían uno más de ese río de personas que transcurren por ahí, ¿no? Entonces, eso es un grave problema, sobre todo porque lo que demuestra es que tras un liderazgo tan fuerte como fue el de José Manuel Soria, que fue fuerte no solo por su estilo personal, sino también por el rango de poder que fue adquiriendo conforme pasaban los años, desde alcalde de la ciudad de Las Palmas, presidente del Cabildo Gran Canaria, vicepresidente del Gobierno de Canarias y finalmente ministro del Gobierno de España, pues con esta carrera, pues ese liderazgo tan fuerte, tan marcado, no tuvo una sucesión normal, ¿no? No la tuvo por error del propio Soria, en no saber preparar esa etapa posterior, ¿no? Es cierto que a él se le acabó la carrera política inesperadamente, también hay que decirlo, y error de las propias estructuras del partido que se ubicaron en la comodísima posición de dejar que Soria resolviera todo y que Soria fuera el manda más para todo. Y eso también, en cierta medida, le preocupaba a Soria, pero porque no le dejaba hueco en la agenda, podríamos decir, ¿no?
Bueno, Soria sí es verdad que tenía bastante amarrado el Partido Popular aquí en Canarias. Ven ustedes, ya casi para acabar con este capítulo, ¿no? Que hay que decirlo, es apasionante, porque nos gusta a todos, pero es un poquito repetitivo. A tenor de esta carta, ¿no?, que han enviado, que ha sido firmada por algunos diputados, ¿no?, donde se pide, no la voy a leer textualmente, pero son 3 puntos, ¿no? Uno dice que es urgente poner fin de manera inmediata a este proceso de fragmentación. En el segundo, que este sí es interesante, está firmada por Guillermo Mariscal, entre otros, que es el número 3 y que está puesto ahí por Pablo Casado y por Teodoro García Gea, ¿eh? En el número 2 dice, con el fin de detener urgentemente este proceso, se solicita la destitución inmediata del secretario general del Partido Popular, es decir, de Teodoro García Gea. Y después, también, pues, a grosso modo, lo que se pide es un congreso extraordinario, ¿no? Estamos en el principio del fin de Pablo Casado. Pablo Casado ya es pasado del Partido Popular. ¿Lo ven así? ¿Crónica de una muerte anunciada, José Eduardo?
Yo particularmente sí. Yo creo que sí, que tarde o temprano los varones presionarán para que asegura Pablo Casado caiga en el olvido.
¿Y las sucesoras Ayuso?
si fueran inteligentes en el Partido Popular y teniendo presente el fenómeno sociológico que supone la figura de Isabel Díaz Ayuso, sería la elección correcta. Pero creo que también influyen otros factores y otros poderes dentro del partido.
José Eduardo, si quieren ganar las elecciones, sobre todo después de esto, tienen que poner Ayuso.
Las cosas como son,
yo no sé si lo ves así, Bernardo.
Sí, a ver, eso es lo que indica el sentido común, eso es lo que podría decir el hombre en la calle, como dicen en inglés, el man in the street, ¿no? Pero claro, después las cosas en los partidos son de otra manera y yo creo que por ese motivo es que ella no quiere dar ese paso, ¿no? Isabel Díaz Ayuso ya lo ha dicho pública que no quiere dar ese paso,
vale,
por
mucho,
ahora.
Que lo dará, aparte que no hemos hablado de una figura fundamental en la carrera de Ayuso, que es Miguel Ángel Rodríguez, que es uno de los mayores estrategas políticos que hay. Yo creo que tarde, me da que todo esto es circo, todo es estrategia, y tarde o temprano lo dará por la presión de los votantes o por lo que quiera que sea.
Un apunte rápido. Isabel Díaz Ayuso es la única dirigente del Partido Popular que ha conseguido frenar a Vox y reagrupar el voto de centro-derecha. Es que es la única, porque en Castilla y León no pasó eso. En Castilla y León, bueno, el candidato lo que hizo fue provocar un auge de Vox.
La postura Feijóo es buena también, ¿eh?
Es que
la carta Feijóo es buena también, sí.
Después de Ayuso, Feijóo es una figura en sí mismo. Recordemos que su campaña electoral, por ningún lado estaba el logo del Partido Popular, solo su nombre. Entonces, Feijóo también es otro personaje en sí mismo, y una figura también relevante y para estudio.
Es una buena carta de Feijóo también, Bernardo.
Sin duda, pero para frenar en las circunstancias actuales, teniendo en cuenta la popularidad que tiene Ayuso, para frenar a su avance por la derecha, a Vox, y reagrupar el centro derecha y recuperar ese voto descontento, y que incluso en su momento se llegó a ir a Ciudadanos, lo inteligente sería nombrar a Ayuso. Ese es mi punto de vista.
Y que no te has pronunciado todavía, supongo que sí. ¿Cómo lo ves? El crónico de una muerte anunciada a Pablo Casado, ya has pasado ya del Partido Popular. El futuro es Isabel Ayuso. Bernardo.
Casado ya está muerto. Lo que pasa es que él es el que no lo sabe, ¿no? Esto es como la película El sexto sentido. Y cuando sucede eso, pues pasan cosas como la carta de hoy. La carta de hoy con la que empezábamos esta tertulia, Javier, la firman los que eran su grupo de íntimos compañeros que le auparon a la presidencia del Partido Popular. Este grupo que firma la carta, donde hay muy pocas ausencias, las pocas ausencias que hay son los que son Teodoro y Casado prácticamente, era el que se reunía en el restaurante El Barqués, un restaurante asturiano en el centro de Madrid, y que desde ahí se forjó este grupo. ¿Qué pasó? Después todos estos que hoy firman la carta se sintieron traicionados por Pablo Casado por darle alas a Teodoro García Egea y darle el poder interno del partido, que fue en realidad su obsesión, ¿no? Y ese desvío de los objetivos primeros, que el primer objetivo para todo partido político es alcanzar el poder, y dada la situación en España, derrotar a Pedro Sánchez y a todo lo que significa Pedro Sánchez en cuanto a alianza con sectores con los que él mismo había prometido que nunca haría alianza, pues bueno, ese sector se vio seriamente traicionado y son los que hoy abandonan a Pablo Casado.
Vamos a ver qué pasa. Nuestros oyentes dicen, si esa manifestación, la de este fin de semana en Génova, la organiza alguien, en lugar de 3.000, hubiera habido 30.000. Y estoy totalmente convencido. Nos tenemos que ir. Bernardo, un abrazo. A cuidarse mucho. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
José Eduardo Marrero, lo propio. Gracias.
Hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Lugo en el partido de la jornada 29 de la actual temporada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Lugo. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
En MediaMar Canarias celebramos la fecha con más dos de la historia, con 22 super ofertas en televisores, telefonía, smartwatch y mucho más. MediaMar, hecho solo para mí.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Cómo serán las hipotecas en este 2022?
Pues si estás pensando en pedir una, esto te interesa y mucho. De entrada, que sepas que van a ser más caras. Empezamos, si te parece, por la diferencia que hay entre interés fijo y variable en una hipoteca.
Es el gran dilema. El fijo pues siempre es más caro, pero te dicen sí, pero ¿sabes seguro que esto no se modifica, ¿no? El tipo de interés fijo, cuanto más largo sea el periodo, es más alto. O sea, si tú, por ejemplo...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los
errores. Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, Carla, de forma express. Cuéntanos.
Les contamos que una parte del grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso, incluido Guillermo Mariscal, que forma parte de la dirección, ha emitido este martes un comunicado en el que pide la convocatoria urgente de un congreso extraordinario en el Partido Popular, que elija una nueva dirección y la destitución inmediata del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Mientras tanto, contarles que el sindicato de enfermería SATSE ha alertado este martes de la situación en la que, a su juicio, se encuentra la sanidad canaria, con infraestructuras insuficientes y saturadas. Además, ha puesto el foco en las listas de espera que se están disparando para consultas, pruebas, diagnósticos y quirófanos. Y un último apunte. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha explicado este martes en el Pleno del Parlamento Autonómico sus propuestas para la conferencia de presidentes que se van a celebrar en La Palma este viernes, y entre ellas han destacado que reclamarán un marco legislativo que deje claro de quiénes son las competencias sobre los menores inmigrantes.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. con los compañeros de la Central. Las noticias de Canarias llegarán en dos entregas, a la 1:20, a la 1:50, 12:38. Vamos con el apunte turístico.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
Hola, Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Oye, qué fórmula. Dime.
No, bien, que estoy bien, digo.
¿Qué fórmula más buena ha encontrado el gobierno de Canarias, no? Para de alguna manera incentivar el turismo, el tema de los bonos turísticos, que esto se podría, vino para quedarse, ¿no? Que es lo que la expresión que se suele utilizar ahora con La Palma, pero no está nada mal para seguir, digamos, impulsando la llegada de turistas, el mantenerlo incluso ya no aquí, sino en la península, pues no lo veo yo con malos ojos, ¿no?
No, no, para nada. El bono turístico de verano funcionó muy bien. Desgraciadamente a mí no me tocó, me apunté. Pero la demanda supera la oferta, con lo cual...
Si yo te digo que me pasó a mí, algún día te lo diré, pero en privado.
Bueno, y de luego que es una forma de dinamizar. Sobre todo el bono turístico ayudó mucho al consumo local, en el sentido de que tanto el propio habitante de la isla de Gran Canaria, o cualquier otra isla de Canarias, pues aprovechó y fue una ayuda para que las vacaciones dentro de Canarias le costaran menos, pero obviamente también para el propio establecimiento que se adhería a la promoción, pues veía fortalecido pues una mayor demanda de este producto, lógicamente. Y ahora lo han hecho para La Palma, lo cual está muy bien. Creo que es diferente, no es como el otro que te obligaba a gastarte un dinero para poder... Tú ponías más o menos el 50%, te ponías, o sea, lo que te daba el bono lo tenías tú que añadir a esa tarjeta virtual, y creo que el de La Palma es directamente un bono de consumo. Pero está muy bien, te da una tarjetita y vas descontando, me parece fantástico la idea, sí, la verdad. Sobre todo a La Palma, que le hace mucha falta.
Sí, ese tipo de ideas la verdad es que son bienvenidas. Y al fin y al cabo, pues si es impulsar, incentivar o desarrollar el turismo, pues qué quieres que te diga, yo creo que lo aplaudimos todos. Por cierto, solamente en principio se da un mes a la prórroga de los ERTE. Parece que muy poquito, ¿no? Sobre todo aquí en Canarias, que no se ha terminado de recuperar el turismo, que poco a poco tenemos buenas cifras, pero no ha acabado de tener por lo menos esa explosión que todos esperábamos.
Hombre, qué duda cabe que los ERTE han sido un vehículo de ayuda fantástico para poder impulsar pues en la no pérdida de empleo en las empresas y bueno, y con una serie de exoneraciones en materia de seguros sociales a las empresas que les permitió subsistir pues prácticamente cuando no había ocupación ninguna, ¿no? Y ahora estamos un poquito a poco saliendo para adelante y bueno, ahora se prolonga automáticamente un mes más, pero el miedo es que cuando se acaben pues entramos, según la nueva reforma laboral, en unas medidas donde te hablan que bueno, que tomaremos impulso, veremos, ya dejan un poquito en el aire, cuando yo creo que tiene que ser una fórmula dinámica, tal y como empezaron los ERTE, que fue muy dinámico desde un principio, barajaron un montón de fórmulas de exoneración, dependiendo del sector que se viera afectado, tramos de empleados, etcétera, etcétera, y ahora no sabemos lo que nos vamos a encontrar cuando acaben, y es verdad que hay empresas que no han podido todavía recuperar el 100% de su productividad, con lo cual pues les sobra masa laboral, y bueno, el ERTE las protege, desde luego.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque un mes la verdad que no parece mucho tiempo, y a ver si en determinadas circunstancias se puede prolongar un poquito más. Canarias prevé cerrar 2022 con 5 millones de turistas británicos. No es una mala cifra, porque prácticamente, corrígeme si me equivoco, son cifras de prepandemia, ¿no? Que es lo que suele venir turista británico aquí a Canarias, ojalá y se consiga.
Sí, el mercado inglés es de los más importantes, el británico, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no tanto para nosotros en esta provincia, pero bueno, es el primero, el segundo por importancia, con lo cual pues satisface ver que otra vez apuestan por el destino canario, ¿no? 5 millones es muchísimos turistas británicos. Habida cuenta que en un año récord estamos hablando de 15 y 16 millones de visitantes, pues estamos hablando de un tercio prácticamente de los visitantes británicos, y esa es la cifra que manejábamos justo antes de la pandemia, ¿sí?
Buenas perspectivas, a tenor de lo que estamos viendo, y sobre todo teniendo en cuenta que ya, yo creo que en 2 semanas, 3 semanas, Canarias no tendrá ninguna restricción. Lo de las mascarillas veremos, porque ya oíste lo que dijo Pedro Sánchez, ¿no? Que parece que le queda poco, ¿no?
Sí, bueno,
estamos casi en el final de la desescalada, Javier.
Claro. Bueno, hemos visto que el mercado británico ha sido muy sensible a las restricciones cuando se han puesto esas medidas donde no se podían entrar los niños sin vacunar, nos ha hecho un daño tremendo. Hemos visto cómo les han quitado y otra vez vuelve el mercado británico a apostar por Canarias. Pues lo que han tenido 2 años para darse cuenta de lo sensible que es.
Sí, pero lo que te quería comentar, Javier, es que la desescalada, que ya lo hemos dicho aquí ya en muchísimas ocasiones, que va, la verdad, es que un ritmo tremendo, no descarte que Gran Canaria esté en no sé en qué fase, fase 4, fase 3, ya veremos, pero lo importante, las medidas en nivel 1 este jueves. Y el que viene, yo no descarto que en 2 semanas se acaben totalmente las restricciones en Canarias, salvo, insisto, el tema de la mascarilla. Yo no lo descarto, ¿eh?
Me daría una alegría tremenda, porque ya lo comentamos el otro día, o sea, las restricciones no solamente a la entrada, es que hay un montón de restricciones en cuanto a aforos, en cuanto a capacidad de personas reunidas, y todo esto afecta un poco a la experiencia final que tienes, ¿no? Al final, oye, lo comentamos, tú quieres venir a Canarias, pero quieres disfrutar de los restaurantes, y si resulta que el aforo de estos restaurantes está al 33 y está lleno, o ese sitio está cerrado porque no ha podido aguantar tan poca demanda, pues al final eso es un inconveniente, con lo cual al final las medidas tienen que estar en consonancia con cómo evoluciona la pandemia, y si vemos que ya estamos en los estertores de esta dichosa sexta ola y no se prevé que vaya a haber otro repunte, pues lógicamente habrá que acompasar las medidas e ir retirándolas poco a poco para poder recuperar nuestra normalidad.
Pues ojalá y sea así, a ver si la semana que viene hablamos de que tenemos menos medidas y la siguiente también, y la siguiente se acaban todos, pero claro, evidentemente, si la situación epidemiológica así lo indica y presión hospitalaria también, que parece ser que sí, pero hemos dicho tanta luz al final del túnel y después ya hemos visto lo que ha ocurrido, que somos muy prudentes con esto.
Pero bueno, prudentes pero optimistas.
Optimistas, desde luego que sí. Javier, un abrazo, a cuidarse mucho, gracias.
Venga, hasta prontito, Javier, un abrazo.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hotelesthe.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:45, se está celebrando en el Auditorio Alfredo Kraus la quinta edición del ciclo Autoras, que ya se está consolidando como un espacio de referente nacional para las creadoras aquí en España, ¿no? Vamos a hablar con dos cantautoras que forman parte del dúo Marlena y las tenemos al otro lado del telefónico. Carlos, Marlena. ¿Qué tal? Buenos días, Carol. Marlena.
Hola, Ana. Muy buenas.
Ana. Somos Ana y Carol.
¿Qué tal? Marte, ¿cómo están?
Marlena, solo.
¿Cómo están? Ana.
Muy bien.
¿Y Carol? ¿Cómo están?
Fenomenal.
Muy bien. Saludándote aquí desde Madrid y con muchísimas ganas de ir para allá, para Las Palmas.
Oye, menudo empuje está consiguiendo, sobre todo en los últimos años, afortunadamente, las cantautoras mujeres, ¿no? Que no se veían hace muchos años, pero que parece que poco a poco están sacando la cabeza. Menos mal.
No, justo ya era hora también, ¿eh? De un poquito de hueco para las mujeres cantautoras. Sí, la verdad que ciclos de autoras como el de Alfredo Kraus se agradecen mucho y la visibilidad que se le dan y vamos, el compartir cartel con otras autoras como Miriam Rodríguez y Travis Bertz es un honor para nosotras.
Desde luego que sí. Oye, cuéntenme ustedes, ¿cuáles son las influencias que tienen? Claro, dímelo tú, Ana, ¿cuáles son las influencias que tienen ustedes, el dúo Marlena?
Pues, a ver, a nivel, es verdad que cantante desde bien pequeñita, yo mi Justin Bieber siempre me lo voy a llevar como influencia, a nivel escénico y a nivel todo.
Uh-huh. Eso para ti, Ana. ¿Para ti, Carol?
Sí, y también nos siempre decimos a Billie Eilish, a día del panorama actual, Rosalía, uh-huh. Así más. A nivel que esté ahora nacional, Natalia Lacunza también es bastante referente, uh-huh. Y que son también mujeres que están... Que están despuntando y están dejando patente el papel del artista femenino.
El hecho de estos programas que estamos viendo, de los talent shows llamados, ¿esto está de alguna manera también impulsando, digamos, cantautor o cantautora? ¿Esto está beneficiando al mercado, Ana?
Pues, a ver, yo considero que todo talent a nivel televisivo y todo eso siempre te va a ayudar a impulsar un poquito más tu carrera, porque la tele al final lo que tiene es mogollón de audiencia, millones y millones de espectadores, pero también hay que tener mucho trabajo propio, ¿eh? Después de la tele al final no es la industria musical y hay que tener muchísimo trabajo propio y cabeza y paciencia además.
Ana, ¿cuál es el truco o digamos cuál es la fórmula definitiva para tan solo con 4 singles publicados se hayan convertido en el dúo femenino revelación de la música en España?
Pues ojalá saber el truco, pero lo que decía antes, mucho curro y muchísima paciencia, porque a lo tonto llevamos 5 años, pico y pala de trabajo y encantadas, porque al final vamos creciendo poquito a poco y escalonadamente, que es lo que nos gusta, con cabeza.
Carol, ¿qué es lo que vamos a ver sobre las tablas del Auditorio Alfredo Kraus?
Pues en las tablas del Alfredo Kraus se van a poder escuchar muchos, bueno, los temas propios que comentabas antes, también alguna versión, pero sobre todo mucho carácter, mucha presencia escénica, se va a poder disfrutar de la voz de Ana, que en directo siempre, yo todavía no me acostumbro, después de muchos años, y se va a disfrutar de un formato, además, nuevo, que estamos... con muchas novedades en este 2022 y siendo tres personas sobre el escenario que siempre nos acompañan nuestro director musical, Yago, solo con tres personas se hace un formato muy muy completo.
Ana, así que... ¿Qué le gusta más sobre el escenario? ¿Tipo banda, tipo grupo o por el contrario algo como suelen ser los cantautores, las cantautoras, ¿no? Algo más íntimo, como se suele decir, desenchufado, algo más amplag, acústico. ¿Qué le gusta más?
Eso es, yo creo que depende de dónde estemos y dónde estemos cantando. Siempre nos gusta muchísimo lo íntimo y cantar con una guitarrita y la voz a pelo. Pero es verdad que el formato este de banda a mí me encanta. O sea, al final te empoderas el escenario un poco más.
Uh-huh. Sí, como que te vienes más arriba. Estoy de acuerdo ahí con Ana, sí.
Uh-huh. Oye, ustedes son muy jóvenes, son madrileñas y en 2017 es cuando decidieron ya dedicarse en cuerpo y alma a la música. ¿Cómo comenzó, Marlena? ¿Cómo comenzó esta relación de Ana y Carol?
Pues nos conocimos, fíjate, eso, hace 5 años justo, en una fiesta. Y a partir de ahí decidimos al mes siguiente pues volar a Italia y presentarnos ahí a Factor X Italia. Estuvimos allí con los Maneskin.
Espera, ¿esto cómo es? Estos están tomando copas y dice, oye, ¿qué te parece si nos vamos a Italia y nos presentamos?
Casi. ¿Cómo no? Casi. O sea, fue como que conectamos muchísimo, o sea, somos como hermanas ella y yo. Y fue tal cual. O sea, al mes siguiente nos conocimos en abril, en febrero, marzo, algo así. Y al mes siguiente estábamos ya en Italia dándolo todo, bien pequeñitas. Éramos Ana y Carolina y no éramos ni Marlena.
Madre mía, ¿y cómo nació el grupo Marlena? ¿Cómo se decidieron a ponerle además este nombre, Marlena?
Pues justo relacionado con los Maneskin, que desconocimos allí, los ganadores del año pasado del Ajá. Festival de Eurovisión, pues justo en el confinamiento reorientamos un poquito el proyecto porque hemos pasado por llamarnos Wake Ups previamente y pasamos a llamarnos Marlena como un guiño a Italia y porque los Maneskin en muchas de sus canciones hacían referencia a una tal Marlena y descubrimos que en Italia Marlena es como la diosa Venus y representa ahí el empoderamiento femenino, la creatividad y nos gustaba mucho el significado y además hacerle ese guiño a Italia que es donde empezó nuestro recorrido.
Oye, tocar con Maneskin, esto no estaría nada mal sobre el escenario, con la fuerza que tienen estos tipos.
Es increíble, además desde hace ya años se veía venir, el potencial que tenían en el escenario es que se nos caía hasta la baba a nosotras.
Pues, chicas, estoy deseando verlas en directo, la verdad es que sí. Ana y Carol forman parte del dúo Marlena. Recuerden ustedes en este ciclo que ya ha comenzado, pero se prolongará, ¿no? Durante todo este mes de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Les esperamos ver aquí, sobre las tablas del Alfredo Kraus, con muchísimas ansias, que seguro que tienen muchísimo que ofrecer. Un abrazo.
Y muchísimas ganas. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Ana y Carol, dúo Marlena.
Esta ocasión, pero me sabe mal, muy mal, si tú no estás. Me sabe mal, me sabe muy mal, si tú no estás. Todo me sabe mal, me sabe mal, me sale mal y me saben mal. Si tú no estás. Y brindar por esta ocasión, pero me sabe mal.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Voy a saludar al señor Íñigo Fernández de Mesa. Ha sido, entre otras cosas, secretario de Estado de Economía. Ha sido ese otro eufemismo que se utiliza para decir que pagamos menos impuestos por Europa que es el esfuerzo fiscal.
En España no es verdad que se pagan menos impuestos que en la Unión Europea. De hecho, en el impuesto de sociedades, nuestras empresas pagan mucho más que las empresas europeas.
Señor Pérez de los Cobos, que es catedrático de derecho laboral. ¿El teletrabajo se queda o desaparece?
El teletrabajo debe quedarse. Creo que la regulación del teletrabajo que se ha aprobado va a ayudar poco a que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Cómo serán las hipotecas en este 2022?
Pues si estás pensando en pedir una, esto te interesa y mucho. De entrada, que sepas que van a ser más caras. Empezamos, si te parece, por la diferencia que hay entre interés fijo y variable en una hipoteca.
Es el gran dilema. El fijo, pues siempre es más caro, pero te dicen, sí, pero ¿sabes seguro que esto no se modifica, ¿no? El tipo de interés fijo, cuanto más largo sea el periodo, es más alto. O sea, si tú, por
ejemplo, los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Francis Candil es el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo tenemos en línea. Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
45 millones de euros que debe el consistorio a sus proveedores. Es una de las ciudades que más dinero debe, precisamente aquellos que les prestan servicios, ¿no? ¿Cómo valora esta situación, Francis?
Bueno, en principio 45 millones sin contar el año 2021.
Sí, sí, no superan los 60.
Correcto, si contabilizamos y haciendo una pequeña proyección del gasto anual de este ayuntamiento y de cómo han ido las cuentas hasta ahora, probablemente estemos en torno a los 70 millones, supera los 60 de largo. Bueno, pues ya venimos denunciando desde hace mucho tiempo que este ayuntamiento paga muy mal a sus proveedores, especialmente castiga a los autónomos y pequeñas y medianas empresas, porque son las que peor pueden soportar esa tardanza en cobrar los servicios que prestan a la ciudad. Y lamentablemente estamos acostumbrados ya a oír al alcalde hablar de cifras astronómicas, de inversiones de 100 millones de euros, de cosas de este tipo, cuando la realidad es que el ayuntamiento vive un auténtico caos en la gestión administrativa que nos lleva a esto, y es que el ayuntamiento adeuda estas cantidades de dinero.
¿Te consta si hay empresas que ya no quieren trabajar con el ayuntamiento porque le deben tanto dinero que no se atreven a seguir acumulando deuda?
Me consta que las pequeñas empresas y los autónomos no quieren trabajar con el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Es más, precisamente esta gran deuda es la que ha obligado a intervenir al Ministerio de Hacienda y a, de alguna forma, a asumir el pago de las facturas que superaban el plazo, legal de pago, que son 30 días. Este ayuntamiento está tardando más de 408 días, tarda una media de 408 días en pagar las facturas. Eso quiere decir que cualquier pequeña empresa o autónomo evidentemente no puede soportar esa situación, porque a ellos la seguridad social, todos los cargos que le vienen de impuestos y demás, no esperan tanto para cobrarles, ¿no? Y finalmente tenemos a un ayuntamiento que, en vez de ser una ayuda para la economía de la ciudad, se convierte en un lastre y en un problema.
Claro, ¿y cómo se encaja todo esto con la reactivación de las tasas que tienen que pagar las pequeñas y medianas empresas cuando el ayuntamiento, quien le va a reactivar las tasas, no les paga en tiempo y forma?
Pues, por ejemplo, esa es una de las cosas en las que hemos, la semana pasada teníamos el pleno de presupuesto y hemos criticado con dureza, ¿no?, que este ayuntamiento, más allá de los anuncios que está permanentemente haciendo de invertir, de convertirse en una ayuda para las empresas y los autónomos, como decía antes, se convierte en un lastre y en un problema, porque no solo no paga, sino que luego exige que aquellos que no cobran lo que han hecho para el municipio tengan que pagar impuestos en tiempo y forma, porque si no se los recargarán y castigarán.
Y ya para acabar, ¿crees que ese anuncio de Isabel Montero, la ministra de Hacienda, obligando a estos algunos ayuntamientos, a 37, entre 17 canarios, entre ellos Las Palmas de Gran Canaria, ¿puede servir de acicate para que salde su deuda con los proveedores la capital?
Bueno, habrá, me imagino, evidentemente, algunas autónomas y pequeñas empresas que se beneficien, pero lo que resulta realmente vergonzoso y alarmante es que el Ministerio de Hacienda haya delatado esta situación, sí, y haya puesto en evidencia que este ayuntamiento es el que peor paga de toda Canarias y el tercero que peor paga de todo el Estado español en nuestro número de habitantes, ¿no? Una mentira más del alcalde, que siempre está hablando de la economía saneada que vive este municipio. Bueno, pues aquí tenemos una vez más, se le sacan las vergüenzas y los colores al ayuntamiento de esta capital, porque paga tarde y mal y castiga sobre todo a los autónomos y pequeños empresarios.
Francis Candil, gracias por atender a la COP una vez más. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes, gracias.
1:00 p.m, boletín informativo. Será hasta mañana miércoles. Adiós, buenas tardes.